El servicio y el miedo. Esta grabación de Trigueirinho en español es una traducción de su charla realizada en el Brasil en febrero del 2000.
Una persona dice que está en un momento muy delicado de su vida y que tiene que decidir entre varias opciones, y que esas opciones la están llevando a una cierta incomodidad o a un cierto sufrimiento. Nosotros estamos ahora atravesando una etapa cuya energía vibra para que cerremos ciertos ciclos y que nos abramos para nuevas etapas. Probablemente muchos de nosotros en este período estemos siendo impulsados para cerrar ciertas cosas que ya deberían haber terminado en nosotros y así poder abrirnos, prepararnos para nuevas etapas. El impulso de esa energía, ese impulso no es para que desarrollemos cosas aquí. Entonces, cuando se habla de cerrar etapas, de abrir etapas, no quiere decir cosas de aquí, cosas humanas, cosas materiales. Esos impulsos son para que cerremos ciertas etapas de actividades de servicio y de dedicación, pero en el plano individual, para entrar en etapas de servicio cada vez más amplias, cada vez más generalizadas, cada vez más impersonales. Porque en nuestro servicio, en nuestra forma de servir, aunque estemos en servicio, ahí tenemos etapas. Y las etapas son para que nos vayamos abriendo a esta energía del servicio, para que esta energía del servicio se vaya tornando cada vez menos personal y cada vez menos dirigida hacia cosas personales, hacia cosas específicas, y que sea un servicio cada vez más amplio. Entonces, por ejemplo, si pasa del servicio a uno mismo, pues un individuo puede pasar la vida entera prestándose servicio a sí mismo, cumpliendo débitos que él tiene para consigo mismo, débitos para con su cuerpo físico, débitos para con su formación intelectual, débitos para con su desarrollo mental, que debería haber atendido en otras vidas y no lo hizo. Y por tanto, él viene en una determinada encarnación para cuidar de sí mismo, como servicio que él no prestó a los cuerpos, servicio que él no prestó a su propia estructura humana. Entonces, esto es un ciclo de servicio, aunque sea una cosa bien egocéntrica. No digamos egoísta, porque es una tarea que el individuo asumió antes de nacer. Asumió esto, vino para esto, y él está al servicio de sí mismo. Servicio en un sentido muy positivo, muy constructivo. Y esto también tiene etapas, porque este servicio a sí mismo puede ir ampliándose. Es un servicio que él está prestando a su cuerpo físico, al fin tratándolo correctamente, como también puede estar prestando un servicio a los tres cuerpos al mismo tiempo, pagando débitos kármicos para con esos tres cuerpos. A una cierta altura, este individuo puede pasar a un ciclo diferente. Puede servir a otro, comenzar a servir a otra persona. Y esta trayectoria de servir a otro, que a veces lleva vidas, el estar sirviendo a otro individuo también tiene ciclos, y esto va siendo ampliado. Usted sirve a un individuo porque ama al individuo, o sirve a un individuo porque el individuo necesita ser servido, independientemente de lo que usted sienta. Esto ya es otro ciclo. dentro de esta capacidad de servir. Y después, usted va a terminar esta trayectoria de servir a un individuo llegando, finalmente, al punto de servir a Dios en aquel individuo. Entonces, en la práctica, usted está sirviendo a un individuo, pero en conciencia usted está sirviendo a Dios. Cuando se logra servir a Dios en un individuo, ahí se cambia de ciclo. Ahí ya se sirve a un grupo. Y así nuestra tarea de servir, nuestra capacidad de servir, va entrando en nuevos ciclos. Siempre ciclos más amplios, hasta que se pueda llegar, dentro de esta energía, a servir al mundo. Hasta se puede llegar a servir a toda la humanidad, no solo a un grupo o a un país. Esta energía va desde ese servicio que usted se presta a sí mismo, a una pequeña parte suya, hasta servir al mundo, hasta servir a la humanidad. Para servir a la jerarquía, usted no necesita tanto de esto, porque después de tanto servicio individual, grupal, planetario, usted ya está con una cierta unión con esta jerarquía. Y de allí en adelante, el servicio, que va siendo cada vez más infinito, no necesita más de estas energías esporádicas, o de estas energías astrológicas, o astronómicas, o de otras corrientes planetarias, etc. Esto ya queda un poco más libre. Entonces, esta persona que está con tantas incomodidades, porque está entre las experiencias de realización personal que ella considera que tiene que hacer, y la experiencia de estar sirviendo libremente en un grupo, sin servir a otra cosa, sino a las cosas del grupo, sumando su servicio al servicio de un grupo. Esto es un punto importante dentro de esta energía. Cuando estamos en este conflicto, porque este conflicto puede estar en todos los ciclos de servicio, solo que cada vez más sutil, este conflicto existe siempre. Antes de cambiar de ciclo, surge este conflicto. ¿Me quedo donde estaba o me amplío? Surge este conflicto. Y más adelante, en el servicio mayor, en un servicio más sutil, este conflicto es mucho más fuerte. Este conflicto es mucho más sutil. Porque allí, él está lidiando con calidades de servicio que eventualmente están haciendo bien a un grupo. Y él tiene que dejar aquello para poder entrar en un servicio mayor. Entonces, una crisis en este punto es mucho mayor que en el punto donde se encuentra esta persona que está entre su servicio profesional y dedicarse al servicio altruista dentro de un grupo. Este mismo conflicto puede estar más arriba cuando la persona, cuando el alma, ya está sirviendo a un grupo y está en la duda de si puede abandonar aquello para entrar en un servicio mayor. De forma que esto es una cosa válida en el nivel en el que se esté. Si un individuo ya está bastante trabajado por la energía de servicio, entonces en ese conflicto su tendencia, aunque tenga resistencias, su tendencia es dirigirse hacia el servicio mayor. Pero si un individuo todavía no está lo suficientemente trabajado y todavía necesita de ese conflicto, entonces allí va a estar inseguro y allí va a crear todos los problemas consigo mismo y con los demás debido a su inseguridad, al no poder abandonar aquello que está haciendo para hacer una cosa mayor. Aquí entra la inseguridad que repercute mucho en él y en su ambiente. Y también esto va a hacer aflorar en él mismo su ilusión. Entonces es un conflicto mucho mayor, mucho más sutil, un conflicto aún más mental que el de otro, que puede estar en un conflicto casi instintivo del miedo del futuro, de miedo de no sé qué, de cosas instintivas, de cosas de su profesión. Aquí está en una cierta inseguridad que no sabe bien dónde apoyarse y ve que su ilusión existe y no logra salir de esa ilusión. Bien, cuando este conflicto se da en el plano instintivo o en el plano emotivo, como puede ser el caso de alguien que tenga que renunciar, por ejemplo, a una forma de vida y entrar en otra. Esto es una cosa típicamente material, típicamente instintiva, típicamente humana. Allí, si la energía no entra con un poder mayor para ayudarlo a definirse, el camino es el de la cooperación. El camino de la cooperación. Entonces allí, aún estando el individuo dentro de ese conflicto, aún estando indefinido, tiene que continuar cooperando, continuar su trabajo de cooperación. Si él quiere hacer este trabajo en el plano etérico físico y mental astral, entonces la cooperación es con un grupo. No basta la cooperación con un individuo. Aquí entonces tiene que comenzar, tiene que trabajar, tiene que desarrollar la cooperación con un grupo. Y si la cosa fuera más sutil, si la cosa fuera más desde el punto de vista de la inseguridad, de la ilusión, una cosa más mental, más sofisticada, más compleja, entonces aquí se trata de desarrollar la cooperación con la jerarquía. Entonces, si es un problema localizado en el nivel humano, en el nivel emocional, en el nivel terrestre, es una cooperación a ser desarrollada grupalmente. Si es una cosa más compleja, si es una cosa más interna, si es una cosa más interiorizada, con menos soluciones aquí en la Tierra, entonces, aquí la cooperación a desarrollarse es la cooperación con la jerarquía. Y esto puede ser una crisis muy buena, porque allí el individuo, abriéndose para cooperar más abiertamente con la jerarquía, él puede, en esta oportunidad, ampliar hasta su visión de la jerarquía. Y puede inclusive lograr un contacto más consciente con aquello que son las tareas de la jerarquía. Las tareas de la jerarquía son una cosa, y las tareas que nosotros tenemos aquí son otra cosa. Entonces, aquí se trata de cooperar con las tareas de la jerarquía, cooperar con la jerarquía en las tareas. Esto aquí es un punto más sutil de este trabajo. Para los dos casos, la clave es la misma. Tanto en un caso como en el otro, se trata de no comenzar a resguardar la propia vida. No quiere decir que el individuo se va a suicidar. La propia vida quiere decir su forma de ser. Él tiene que perder esto. Sea cual fuera su forma de ser, a eso él lo tiene que perder. Esta es la clave para salir de ese punto. Porque si no deja de ser lo que usted es, si no deja de vivir lo que usted vive, si no deja de ser, de vivir así, usted no tiene espacio en su conciencia, ni en su ser, ni en la vida externa para vivir otra vida, para cambiar de vida, para cambiar de nivel, para entrar en un servicio mayor. Porque vida no es estas formas de vida que la gente clasifica. Vida, aún aquí en el mundo, es calidad de servicio. Eso es vida. Entonces usted tiene diversos tipos de vida. Diversos tipos de vida no quiere decir profesiones diferentes. Diversos tipos de vida quiere decir diversas calidades de servicio, diversos niveles de servicio que usted está prestando o para un individuo, o para un grupo, o para el mundo, o para un país, o para el planeta. Usted está allí con diversas calidades de servicio, diversos tipos de servicio. Entonces, estos son los diversos tipos de vida. Sea en el plano interno o sea en el plano externo. Esto es el tipo de vida. Entonces, cambiar esto es cambiar la calidad de lo que usted hace. Es cambiar la calidad de servicio. Esto es el tipo de vida. Esa crisis que nos puede llevar a una mayor apertura y a una mayor colaboración con la jerarquía, esto trae una gran alegría cuando esto llega al punto de comenzar a acontecer. Porque tiene un punto que es el punto del conflicto, un punto en el que la persona está en la intención, el punto en el que la persona está viviendo ese tramo muy incómodo para ella. Pero a una cierta altura comienza a sentirse una alegría, a pesar de todo esto. Y cuando esta alegría comienza a surgir, por pequeñita que sea, esto es señal de que se está produciendo esta ampliación y que esa unión, que esa comprensión y que esa visión de la jerarquía se está produciendo y esa alegría va aumentando. Entonces, usted puede estar en un momento de transición antes de que esta alegría haya comenzado a aflorar. Allí su postura es una. Y usted puede estar en un momento de transición donde la alegría ya está aflorando. Entonces su postura es otra. Y después su transición puede no haber terminado. Pero la alegría ya se instaló. Y esto le hace mucho bien a las personas que lo observan. Esto es un referencial valioso para las personas. Ven toda la lucha del otro, toda la dificultad del otro, porque él no lo puede esconder. Su cuerpo demuestra que él está en lucha. Su cuerpo muestra que allí existe una transición, que allí existe un conflicto. Pero con la alegría presente, aquello ya es un servicio que el individuo está prestando. Está sirviendo a los demás, mostrando cómo se puede sufrir, entre comillas, con alegría, o mejor, él sin percibirlo, va demostrando que el sufrimiento es una creación nuestra, una ilusión y que no existe. Porque si el sufrimiento existiese, él no podría estar alegre de acuerdo a cómo se están sintiendo sus cuerpos. Y cuando la gracia quiere, viene la alegría y expulsa esta ilusión. De forma que todo eso está en esta energía. Todo eso está en este momento. Entonces estamos bajo este impulso. Estamos bajo esta influencia tan especial. Otra persona pregunta si es necesario que el miedo esté presente en la vida, en la conciencia de una persona. ¿Y qué función tiene el miedo, ya que existe? Hasta una cierta altura de la evolución de un ser, no hay forma de que el miedo no exista, porque el miedo es una situación mental. Entonces, mientras un individuo sea mental, mientras un individuo funcione como mente, él va a tener alguna forma de miedo. Y cuanto más evolucionado sea mentalmente, más sutiles van a ser sus miedos, menos conscientes. Pero van a estar siempre, porque el miedo es inherente a la mente. Él es parte de la mente. Y como la mente no conoce, la mente no puede penetrar todo el universo en el cual ella existe, en el cual ella está. Como la mente ignora la mayor parte del universo, entonces ella tiene miedo. El miedo está allí. El miedo es esa ignorancia de la mente ante el universo que ella no conoce. Porque a medida que la mente conoce una cosa, ella pierde el miedo. Pero como ella no conoce todo el universo, mientras ella sea mente, siempre va a tener miedo. Entonces, ese estado de inseguridad de la mente solo puede ser resuelto con la evolución de la conciencia. Es decir, cuando la conciencia deje de estar enfocada en la mente, cuando trascienda la mente, allí sí el miedo se va transformando. Y aun cuando el ser se va espiritualizando, incluso cuando él sabe de la presencia de la jerarquía, aun percibiendo a la jerarquía, esto no basta para no tener miedo, porque la mente todavía no logra percibir completamente a la jerarquía, ni el trabajo que la jerarquía realiza en este universo. La mente siempre ignora alguna cosa. Entonces el individuo puede estar ante la jerarquía encarnada frente a él y tener miedo, porque la mente no sabe qué es aquello, no conoce aquello en toda su extensión, no sabe todo lo que la jerarquía hace aquí en este planeta. Por tanto, este miedo acompaña al individuo, acompaña a la conciencia, hasta en estados espirituales bastante desarrollados. Pero a una cierta altura, el alma domina, controla, ya conduce los cuerpos. O si está desencarnada, ya está bien consciente de tareas mayores. Ela está bien consciente de las tareas de su reino. Entonces va sintiendo mayor seguridad, va sintiendo mayor firmeza delante de todo esto. Y en ese punto, el átomo permanente mental absorbe el rayo del alma o de la mente. Entonces, cuando este rayo del alma o de la mente es absorbido en el átomo mental del individuo, allí esto termina. Porque el átomo mental es permanente. Por lo tanto, el alma desencarnada o no, pasa por ese proceso. Entonces, cuando el átomo mental permanente absorbe aquel rayo, la mente ya no está más allí. Allí ya está el rayo. Y el rayo proviene de otras regiones. El rayo es otra energía. El rayo es una energía totalmente impersonal. El rayo es una energía cósmica. Entonces, esta inseguridad, este desconocimiento, esta ignorancia, esto no existe en el rayo. Y cuando este átomo permanente mental absorbe este rayo, la mente ya no tiene miedo. Y allí llega un conocimiento muy amplio para ese átomo mental, para esta alma. Llega un conocimiento de aquello que hacen todos los grupos de almas. El alma comienza a conectarse con todos esos grupos de almas. Entonces aquí ya no se puede hablar de miedo. Si esta alma está desencarnada, esto no existe en su conciencia. Ahora, si esta alma encarna, por lo tanto en un cuerpo mental, y si aquel átomo permanente mental ya absorbió el rayo, allí tampoco hay miedo. Pero este es un estado evolutivo bastante avanzado, por lo que puede decirse que el miedo es una realidad para la mayoría. Y claro que a medida que la conciencia evoluciona, este miedo va desvitalizándose, va disminuyendo, o este miedo va siendo canalizado hacia áreas cada vez más sutiles y a veces hasta invisibles, a veces hasta imperceptibles. Y puede haber un ser muy avanzado que no tenga miedo de nada aquí en la Tierra, pero puede tener miedo de otras cosas que no son de aquí, de esta Tierra. Puede tener miedo de no cumplir su tarea. Puede tener miedo de hacerle falta a los otros. Todo esto es miedo. Todo esto significa ignorancia. Significa desconocimiento de un cierto grado, de un cierto nivel de realidad. Porque las cosas son como son. Y si el átomo mental permanente ya absorbió el rayo, las cosas son como son. No hay que tener miedo de nada. Las cosas son como son. Esto es un rayo que ya se introdujo en el átomo permanente mental. Y mientras para aquella mente las cosas podrían ser de otra manera, ese individuo todavía es miedoso. Porque si él cree que las cosas no tienen que ser como son, que deberían ser de otra forma, este individuo tiene miedo. Y todo esto es producto del miedo, producto de la ignorancia. Ahora, cuando el rayo penetra, termina todo esto. Por esto es que nosotros tendríamos que estar muy identificados con la meta espiritual, con el alma, con la vida de la mónada, porque esta es la manera de ir formando canales con esos estados, con esas cosas, de irnos abriendo para esas cosas, aunque no sea por eso que ellas van a acontecer. Pero ya vamos estando en sintonía y no asumimos más ciertos papeles aquí, que no son un buen referencial para quien conoce menos. No representan un buen referencial. No es una buena escuela para quien conoce todavía menos o para quien tiene miedos mayores. Ahora, la persona que pregunta esto lo pregunta desde un punto de vista muy humano y muy material. ¿Qué función cumple el miedo? Ya que él existe. Porque si es permitido que él exista, si este miedo es tan real para las personas, ¿cómo la perfección autoriza esto? Lo autoriza porque en ciertos casos, en ciertas circunstancias, si no fuese por el miedo, muchas personas se autodestruirían. Es el miedo que les impide hacer ciertas cosas. Es el miedo el que les impide hacer cosas que iban a dejarlas en una situación todavía más precaria. Entonces el miedo funciona como una válvula, funciona como un control. Claro que nadie va a tratar de apegarse al miedo para preservarse. Esto se hacía antiguamente, cuando las religiones usaban el miedo para que las personas no se perdiesen. Esto es un sistema muy antiguo. Quiere decir que hoy podemos reconocer que si no fuese por el miedo, talvez estivéssemos todos perdidos. Pero não necessitamos estar centrados en el miedo, nem necessitamos estar confirmando el miedo, porque miedo quer dizer presença de ignorância. Então, se alguém tem medo de alguma coisa, pode ver-se até o bem em isso, já que o bem sempre está em todo, inclusive em el medo que a gente tem. Pero não é para quedar-se allí. E podemos estar com todo isto bem claro e bem ordenado em la mente, e mentalmente, intelectualmente, podemos, por exemplo, não ter medo de desencarnar. Quem sabe todo isto, disse, eu não tenho medo de desencarnar, e em realidade não lo tiene. Porque como a desencarnação não está próxima, ele pensa que não tem medo, que não tem medo de desencarnar. Este indivíduo já está bem, porque ele elaborou todo isto, pensou todo isto, ele sabe todo isto. Então, se lhe perguntam, você tem medo de desencarnar? Responde, não, não tenho. Então, tudo está bem. Pero, se el átomo permanente físico todavía no fue impregnado por la energía del alma, él, como concepto, como persona, como conciencia, puede no tener miedo. Pero cuando va llegando aquella hora, cuando va llegando aquel momento, hay algo en sus átomos físicos que tienen un estado que para él es extraño. Y aquello es el miedo. Y no necesitamos esperar la hora de desencarnar para sentir esto y quedar sorprendidos. Esto está existiendo en los átomos de nuestros cuerpos, aun cuando la persona no tenga miedo intelectualmente. Incluso quando a pessoa já superou o medo como concepto. Pero aquello está em los cuerpos. E ustedes podem ver a pessoas que não têm medo de desencarnar e que têm medo, que são incapazes de cambiar de vida. E que é isso? É aquele mesmo medo de desencarnar que está allí e que lhe dá miedo de dejar alguna cosa, que le da miedo de cambiar alguna cosa, que le da miedo de entregar alguna cosa, aunque la conciencia de la persona ya estuviera preparada en sus átomos, en los átomos físicos, en los átomos emocionales, en los mentales, el miedo todavía está presente. Es necesario que não se veja isto como um fantasma, que se lo veja como uma coisa presente, real, como uma coisa que forma parte por el momento. Se trata de ir ampliando a consciência, não engañándose de que não se tiene medo, porque se tiene. Hay que ir ampliando a consciência, ir trabalhando a consciência e sabendo que a consciência está sendo trabalhada. Não pense nisto, não pense que isto vá a diminuir. E depois, quando chegam aqueles momentos de las principais crises, quando chega aquele momento de los grandes impulsos em la vida, não necessitamos esperar que en esos momentos aflore el miedo. Porque aunque no lo cultivemos mucho y lo dejemos quieto, en esos momentos importantes, claro que el miedo puede emerger. Pero no solo el miedo emerge, también pueden descender la seguridad y el conocimiento del alma. Y cuando esta práctica de no lidiar con el miedo, sin negarlo por cierto, quando esta prática de não lidiar com el miedo sino de estar lidiando con las energías superiores, cuando eso esté bien instalado en el individuo y el miedo emerja, en los momentos que pudiera emerger, la energía superior desciende y es mucho más fuerte, de forma que allí se establece un equilibrio en el cual el miedo pasa incluso un poco lejos. Entonces, si fuera posible no hablar nunca más sobre el miedo, sería mucho mejor. No quiere decir que estemos negando el miedo, porque no sabemos cómo están nuestros átomos con esto. Pero si nuestra conciencia ya está en otra cosa, todo esto no predomina. Todo esto no domina. Todo esto no impide que ciertos grados de liberación vayan aconteciendo en el individuo. Aquí tengo un relato muy interesante para aquellos que tienen miedo del hambre, por ejemplo. Es el relato de una persona que era supervisora escolar y veía que en más de 50 escuelas estaba faltando la merienda. Y ella tenía mucha práctica sobre esto, pero quedó impresionada porque no tenía merienda. Dice que colmada de fe, sin poder resolver aquello, que lo resolvió de una manera simbólica. Entró en un supermercado y compró 2 cajas de galletas, 1 caja de fideos y 1/2 bolsa de patatas. Y llevó todo a una escuela y con aquello que llevó, sirvieron la merienda para los alumnos. Después de eso, ella continuó inspeccionando y vio que comenzó a llegar a los depósitos de todas las escuelas material para la merienda. ¿Y qué es lo que llegaba? Galletas, fideos y patatas para 50 escuelas. Y no era época de elecciones. ¿Están viendo? Para quien no tiene miedo del hambre, es así. Y claro que para los billones, son billones de hambrientos, realmente hambrientos, no de malnutridos, de hambrientos, que hasta para esos billones de hambrientos habría solución.